Y para ponerte de buenas, bueno, pues el ser más activos nos hace más felices y contribuye a nuestro bienestar físico. Tiene un efecto directo en nuestro estado de ánimo. No es necesario que hagamos actividades físicas extenuantes. Basta con dormir lo suficiente, estar al aire libre por más tiempo, poder desconectarnos de la tecnología y realizar pequeñas actividades como caminar o bailar. Pero sobre todo, no te amargues y mejor, vámonos poniendo de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando el rock de la cárcel en voz de...
El bizcocho.
El rey del rock en rock and roll. Uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX.
Esta sí la pongo en los bodorrios.
Ah, entonces sigue de moda esta.
Esta sí, la verdad es que es, bueno, es impresionante. Sobre todo es de estas canciones que te... aunque estés sentado, te hacen moverte, aunque sean los deditos para arriba y
aquí
para abajo.
Aquí ya estamos, están bailando en cabina, aquí nuestro productor ya está bailando.
Sí, pues bueno, Pedro, esta sí es de las que, en realidad, hasta sin tener ganas de bailar, te pones a bailar.
Por supuesto, y nos pone buenas para arrancar con el programa de hoy. Bueno, y buena noticia aquí en México para la educación. Pronto dará inicio el ciclo escolar 2013-2014. ¿Y por qué buena noticia? Pues la UNAM acaba de comunicar que va a ofrecer 3,000 lugares nuevos para este ciclo escolar 2013-2014. Ojo, primero, estos 3,000 lugares, 1,500 van a ser presenciales y 1,500 a distancia, por lo que esta casa de estudios va a sumar un total de 45,000 lugares de ingreso. Fíjate, es interesante ver los números, porque a veces no nos damos cuenta del tamaño que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha aumentado su matrícula en 60,000 alumnos ante el incremento de demanda por un lugar en los niveles sobre todo de educación media, superior y posgrado. La UNAM, ¿sí?, ha mantenido una oferta creciente, ¿verdad?, cada vez en espacios para nuevos ingresos en los tres niveles. Cada vez hay más personas que quieren entrar y cada vez está abriendo más espacio. Vamos a ver el total que tiene. La población total de la UNAM pasó de...
Era lo que te iba a preguntar. Fíjate, ¿cuántos alumnos atienden?
A ver, vamos a ver, fíjate. En el 2004 tenía 276,000 alumnos. Y pasó al 2013, o sea, este año, a 336,000 alumnos. O sea, más de 60,000 nuevos alumnos, equivalentes a matrícula de varias universidades juntas. Eso es lo que tendríamos que ver, cuántas universidades tienes que juntar para llegarle a una...
Pues ni juntando población. Ni juntando la Náhuac, la Ibero, la,
o sea,
todas las privadas, la UP, todas estas, no creo que le lleguen.
Pues vamos a hacer ese análisis, órale, para pregunta
vamos
interesante.
Vamos a checarlo.
Bueno, para que vean, el acumulado histórico de nuevo ingreso, fíjese, es de 830,000 alumnos tan solo en los últimos 10 ciclos escolares. De acuerdo con la universidad, en este periodo la población total de licenciatura aumentó en más de 47,000 sitios, por lo que el próximo ciclo escolar se van a atender a 197,000 alumnos de licenciatura, cifra superior en 31% a la del 2004. Esta casa de estudios destaca, sí, que en el 2011 y 2012 entraron en funcionamiento, fíjate, esto también es muy interesante saberlo, por primera ocasión en más de tres décadas, dos escuelas fuera del área metropolitana, es decir, las nacionales de estudios superiores, ENES, que se le titula en siglas, unidades en León, Guanajuato y Morelia, Michoacán. Entonces ya se está extendiendo no solo en la Ciudad de México, sino fuera de ella.
Bueno, lo impresionante es que con todo este crecimiento, más de 300,000 alumnos, y todavía el número de exámenes de admisión que pasan, bueno, que admiten, a comparación de la demanda que hay, es bajísimo. Es decir, No sé si está el dato por ahí, pero lo voy a revisar ahorita, se los digo, pero es en realidad muy bajo. O sea, mucha más gente quiere entrar de la que puede.
Fíjate, es que la puedo, la Ciudad de México, México, hemos crecido muchísimo. Para que vean ustedes, de 2008 a la fecha se incorporaron, además, deja tú que crezcan el número de alumnos, 20 licenciaturas, con lo que hoy la UNAM ofrece 105 opciones educativas, y esto favorece la diversificación de la oferta en este nivel. Esto es algo también que, bueno, también la UNAM y otras universidades lo han tenido. La cantidad de nuevas carreras, de nuevas opciones, es impresionante. Yo me acuerdo en la época que yo empecé a estudiar una carrera, pues había pocas opciones, o eran sobre todo de ramas muy, muy determinadas, lo que era el área de derecho, el área de administración, mercadotecnia, el área médica, el área, o sea, de comunicación, eran muy separadas, y ahora hay una variedad. Además, fíjense ustedes, la UNAM ofrece 3,000, decíamos, lugares, fíjense, para que se pongan de ahora sí que atentos, sobre todo estamos ahorita a muy buen tiempo, de estos 3,000 lugares, 1,500 presenciales y 1,500 a distancia, y esto va a poner a disposición, lo decíamos, en total 45. La titulación en la Universidad Nacional también ha registrado cifras crecientes en los últimos años. Esto es algo también interesante, Alonso, porque se vio, y esto pasaba mucho también en universidades privadas, que sí, pasaban muchos alumnos por ahí, terminaban la carrera, pero nunca se titulaban. Y aquí pasó de 15,570 en el 2003 a 20,875 en el 2012. Mira. Es decir, un 34% más. Es decir, los alumnos realmente se están recibiendo, porque terminas la carrera, ahí la dejas y nunca te titulas.
Sí, que también ya cambiaron muchas de estas cuestiones, que si la tesis y esto ya no es lo que era antes, ahora es un poquito más sencillo recibirte, porque si antes se daba mucho que ya hacías todo y luego lo de la tesis era un cuello de botella donde ya no muchos pasaban.
Te tardabas, ¿no?, mucho.
Así es, ya encontré el dato. 92, prácticamente 92% de los aspirantes a licenciaturas al nivel superior en la UNAM lo rechazan. O sea, uno de cada 10 entra, ni siquiera uno de cada 10, porque es 92.
Es
de 126,753 que aplicaron el examen, solo fueron seleccionados 10,916.
Fíjate qué duro, quiere decir que todavía hay una gran
no,
población.
Y ve lo que está creciendo, y todavía hay una demanda pues impresionante para un sistema que, como bien sabemos, pues no es gratuito del todo, pero es como si lo fuera. O sea, la colegiatura de la Universidad Nacional Autónoma de México son gastos simplemente, vaya, obviamente no son ni siquiera no es nada,
son
no
muy subsidiados.
Que dos o tres, no pasan ni de 5 o 10
pero
pesos.
Pero eso quiere decir que necesitaríamos mucho más lugares, ya sea en la UNAM o en otras universidades.
Claro,
es decir,
y habla también del tamaño de la universidad, sobre todo el prestigio que tiene, ¿no? Estaba por ahí cuando les dieron el premio de Príncipe de Asturias, pues estaban sacando los rankings y está muy, muy bien posicionado, es de lo mejor que hay. Bueno, a nivel Latinoamérica es la mejor, y a nivel mundial, pues es de lo mejor que hay.
Oye, y habla también del interés de muchos jóvenes, ¿eh?, de querer estudiar.
Bueno. Orgullo nacional para los que tampoco seamos egresados de ahí, ¿eh? Porque luego, yo creo que, por ejemplo, no es mi caso, no soy egresado de la UNAM, pero me parece que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos todos, porque es de todos, es de los mexicanos.
No, por supuesto, gran orgullo. Bueno, mi papá, entre ellos, su orgullo máximo era decir, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Buena noticia para la educación, aunque todavía nos falta mucho por recorrer. Y cambiando de tema, hoy qué veremos, de qué hablaremos, es un tema dirigido a la salud, las enfermedades articulares en la edad madura, qué nos pasa, ¿verdad? Pues todo el cuerpo, ¿verdad?, va envejeciendo, va creciendo, y qué pasa sobre todo en este tema de las articulaciones. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a ser parte de algo grande. Y es que todo aquel afortunado que se encuentra propósito y significado a sus vidas, el que lo encuentra, pues se siente mejor con lo que hace y siente más el control de su destino. También este sentimiento contribuye a padecer menos depresión, ansiedad o estrés. Esta sensación de formar parte de algo más grande que uno tiene que ver con diversos elementos, como el sentirse conectado con lo espiritual, realizar un trabajo que implique ayudar a otros, verse involucrado en alguna organización, lo que sea que tenga sentido para ti y un significado importante. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
No solo son mendigos los que andan por las calles mal vestidos, pidiendo de comer o beber porque tienen hambre, sed o frío. Hay en muchos rincones del mundo miles de limosneros escondidos, elegantes, con techo, pan y vino, pero carentes de amor y sintiéndose por dentro vacíos. Mendigos de un abrazo, de consuelo, de un beso, una mirada, de la presencia de un verdadero amigo o simplemente de una palabra de cariño. Mendigos que sienten vergüenza de admitir que aunque tienen todo lo material, viven en la pobreza espiritual y se sienten frágiles como niños. Mendigos que darían todo lo que tienen por encontrar el verdadero amor o hallar, dentro de sus familias, la paz y el calor de hogar. Mendigos que temen volver a amar porque ya bastante han sufrido, han sido traicionados y heridos, tienen miedo de confiar. Seamos de aquellos que son capaces de brindar a todos amor y amistad. Hagamos que amando sin distinción logremos acabar con esa mendicidad, para que podamos construir un mundo mejor y pueda reinar por fin la paz en cada rincón.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Me da mucho gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy, ya ustedes la conocen. Nos acompaña María Engel, fundadora de Centro Engel. María, ¿cómo estás?
Encantada de la vida.
Qué bueno,
Lucía,
qué bueno.
De estar aquí contigo.
Qué bueno.
Y con todo tu amplísimo, vastísimo auditorio.
Oye, pues ese tema que tú te has especializado, tratas a diario de mujeres, artritis en la edad madura. Bueno, y también vamos a hablar de los hombres.
También,
sí,
fíjate.
Que la famosa artritis, ahorita en el corte platicábamos que, bueno, también puede haber en niños, también puede haber en jóvenes,
sí.
Pero generalmente se acentúa conforme vamos cumpliendo años, vamos creciendo. Es algo que nuestras articulaciones, ¿qué les pasa? Yo quiero así entender.
Mira,
yo cada vez que platico contigo, que platico con los doctores, créeme María que me sorprende cada vez más nuestro cuerpo, o sea,
sí,
cómo funciona, maravilloso, cómo va cambiando, cómo cada parte de nuestro cuerpo, pues ahora sí que se ve afectada, o sea, a mí realmente sí me impresiona muchísimo. Y a las articulaciones, ¿qué les pasa? Porque son importantísimas, es lo que nos hace que nos podamos mover.
Exactamente. Fíjate que la artritis que se desata, por ejemplo, en la menopausia, tiene que ver muchísimo con la falla hormonal, ¿eh? Tenemos que entender claramente que nuestras hormonas femeninas juegan un papel determinante en la salud total del cuerpo. Y entonces te hablo desde lo que se sabe de los huesos y que te tapas las arterias. Cuando llegas a la menopausia, el hígado se afecta porque funciona correctamente en base a hormonas. Dejas de tener las hormonas correctas, el hígado empieza a fallar y te sube el colesterol y los triglicéridos, no por el huevo, por la falla hormonal. El cerebro igual, la cerebropausia. Pues, no tienes las hormonas correctas, te falla el cerebro. Memoria, lucidez. Pero llegas a las articulaciones y le sucede exactamente lo mismo.
Pero a ver, ¿qué función tienen las articulaciones? Normal.
Bueno, las articulaciones, como tú decías sabiamente, hacen que el cuerpo se mueva.
O sea, sin esas, ¿okay? Estaríamos así como atorados, ¿no?
Ándale.
¿Qué es lo que permite la flexibilidad?
Claro, claro. En la medida que tus articulaciones están sanas, tus cartílagos, tus tendones, las cabezas de tus huesos están sanas, tú te mueves, funcionas, levantas cosas del piso o no las levantas.
O te quedas atorado.
Hay tipos de deterioro de articulaciones que tienen que ver con las hormonas que van, esta clase de artritis, hoy se le llama artritis general a todo el problema relacionado aquí. Artritis deformante, artritis reumatoide, osteoartritis, ya se les dice artritis. Tú te encuentras en Estados Unidos libros que dicen artritis y te señalan los diferentes tipos de artritis
pero
que hay.
Pero ahorita nos platicas un poquito para saber, porque luego llegas al doctor y te dice, ¿tiene usted artritis reumatoide? Y dices, ¿qué es esto?
¿Qué
¿no?
es eso?
A ver,
es
más
una
o menos...
que te ataca el
por
cuerpo.
Por eso, que nos digas un poco las diferencias. Entonces, a ver, ¿qué le pasa? Vamos a ver, las articulaciones empiezan a que como a
atrofiarse.
¿Pero a ponerse más duras?
Sí, a perder flexibilidad.
Ah, okay.
Se resecan, se encogen, pierden tejido. El agua es importantísima en las articulaciones, en las articulaciones de la rodilla y demás. Los tratamientos en realidad van, los de la medicina funcional, que es lo que yo estudio, van en relación a regenerar tejidos de cartílagos, de tendones y demás. Y luego tú tienes que tomar muchísima agua, porque el agua tiene que llenar esos tejidos que se regeneraron y se infla la articulación y deja de chocar, por ejemplo, hueso con hueso en la rodilla. Entonces, fíjate, en el lo que veo muy frecuentemente en la menopausia, ese tipo de artritis en que las señoras se levantan y no se pueden mover, y hasta el rato de que están tratando de moverse y moverse y moverse, es cuando les deja de doler.
O sea, son los primeros síntomas que podríamos decir
es
tenemos.
Es un tipo de artritis, es un tipo de artritis. Hay una artritis reumatoidea, por ejemplo.
A ver, ¿esa cuál es?
Los alimentos que comen empiezan a generar reacciones alergénicas que se van directo, alérgenos que se van directo a tus articulaciones y las empiezan a inflamar. Artritis, todo lo que termina en itis significa inflamación. Entonces,
no, y cualquier parte inflamada del cuerpo duele.
Claro.
O sea, la artritis duele.
Ahora, en una articulación que la tienes que estar moviendo, pues con muchísimas más ganas. Pero la articulación, por ejemplo, de la rodilla. Esto me encanta, porque ahorita les digo cómo se les cura. Punto.
Bueno, primero vamos a ver qué es y luego ya nos das la
el consejo.
Sí. O sea, en la rodilla es mucho, ¿no? O sea,
mucho,
es que,
mucho.
Es que es una parte del cuerpo que utilizamos todo el tiempo. O sea...
Sí, pero ¿sabes cómo? Tú te untas estradiol bioidéntico en las rodillas y en un mes ya te curaste. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo siento mucho por todos los reumatólogos que me estén oyendo.
Los ortopedistas. Oye, y también una parte del cuerpo que a mí me impresiona mucho es los dedos.
Claro.
También ves inmediatamente se empiezan a poner como más delgados y se empiezan como a...
Y a inflamar,
Por aquí, las bolitas.
Ándale.
Y, por ejemplo, las mujeres que yo lo veo, que se dedican mucho porque les encanta tejer o que les encanta hacer cosas manuales, les empieza a doler y no lo pueden hacer. O sea, empieza como a engarrotarse los dedos.
Tú te eso sucede después de la menopausia. No sé, las jóvenes que están duro y duro, no. Sucede cuando llegas a la menopausia. Y si las hormonas estas bioidénticas en crema, que sigo creyendo que es el mejor tratamiento, Y te digo que las doctoras en Centro Engel los prueban todos.
Claro. Oye, ahora en vez de tejer estoy pensando que van a hacer la computadora, porque antes las señoras tejían, las mujeres, pero ahora va a ser...
Síndrome de túnel carpiano.
Ya no puedo escribir tanto.
No puedo escribir en la computadora. Bueno, y es que...
Llegan mucho con eso.
La parte de artritis es en realidad de lo que más se sufre, ¿no? A una edad ya avanzada, porque duele todo el tiempo.
Pues soy hormonal, hombre. A mí no me duele nada, hombre. Tengo 72 años. Pero eso lo veo con todas las señoras que siguen este tipo de terapia.
Pero a ver, dime una cosa, María. ¿También esto le sucede a hombres? O sea, ¿el artritis también
claro,
se puede...?
Claro, pero mucho menos. Bueno, ¿te fijas que mucho menos? Uh-huh. Entre todas tus amistades, ¿o ves? Yo lo veo en la clínica. Pues ahorita no me quiero acordar de algún hombre que haya ido a la clínica con artritis.
No tiene. O sea,
fíjate, no me acuerdo.
La mujer tiene menopausia, el hombre tiene andropausia. No,
sí.
¿Va más ligada la artritis con
se
mujeres?
Se supone, yo he leído que sí, aunque eso es muy raro, Es raro. Yo tengo, por ejemplo, mucho tiempo. ¿Por qué será? Mi mundo es de puras mujeres menopáusicas, yo creo.
No, bueno, ustedes se dedican a atender a estas mujeres. Pero a lo que voy es
pero
que...
hay un 30% de la consulta, ya son hombres.
Y ahí no fíjate, tienes tanta cantidad de artritis.
Trato de acordarme a ver qué señor fue a la clínica por problema de artritis. No me acuerdo.
Es un problema mucho más femenino.
Claro. Pues sí, por lo que estamos viendo, sí.
Claro. Claro, yo es lo que yo diría, pero es el mundo de gente que llega.
Bueno, a ver, ¿qué otros síntomas, antes de entrar ya a qué se puede hacer, qué otros síntomas hay?
Mira, yo creo, ese de despertarte y te duele, no puedes ni moverte, tienes que estar así haciendo como ejercicio para volver a funcionar. Yo creo que, como tú decías, puede ser un síntoma, que digas de alerta, ¿verdad?
En algunas partes principales del cuerpo, digo, ya hablamos de las manos, de las rodillas, pero también
los codos,
los hombros. A mí nunca me han dolido los codos.
Los codos, los hombros, los hombros. Hay gente que no puede alzar la mano más arriba del nivel de su cabeza. No puede hacerlo, hasta acá se le atora. Sí.
Pero es signo. Rodillas,
se hacen viejas las articulaciones, punto.
Sí, van envejeciendo.
Se hacen viejas, pero se hacen viejas por falla hormonal. No sé, mira, llevo 30 años en este mundo. Desde la época de las hormonas.
No, que 72.
30 años en este mundo de la menopausia.
Ay, ya. ya de bolón.
72 en este mundo. ¿Cómo
es que las mujeres nos quitamos de edad?
Pero de 42 como... de tajo.
No.
No, bueno, pero...
Ya te distraje.
Sí.
No, lo que quiero decir es que lleva 30 años.
30 años en este mundo.
En la menopausia y en todo esto de la menopausia. Entonces,
lo que he visto es que las hormonas son fundamentales. Fíjate que tú equilibras tu cuerpo de la manera correcta, hormonalmente hablando, con la nutrición correcta. Tomas antioxidantes en un mundo que te oxida segundo a segundo. Y tu cuerpo se cura solo de muchas cosas.
Fíjate, ahorita que regresemos me gustaría ver esto y también que nos platicaras qué papel juega el ejercicio, porque fíjate, nos llama Irma Díaz de Castro, ya tiene 60 años, y se me dolían mucho las articulaciones de mis manos, me metía nado libre y he tenido mucha mejoría, con eso me atrevo a decir que hasta un 100%.
Fíjate, qué maravilla.
Es algo importante, ¿no? Porque a veces la tiendes a que te duelen, entonces ya no las muevo y es un círculo vicioso.
Y debe ser al contrario.
Hay que moverlas para que dejen de doler. Tenemos que ir rápidamente a una pausa. Estamos con María Engel, artritis en la edad madura. Volvemos con ustedes.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con María Engel. En el tema de artritis en la edad madura, aquí nos dice Irma, lo importante que fue para ella, le dolían muchísimo las articulaciones de las manos, empezar a nadar, hacer ejercicio. Sí. Ahí estás poniendo las artritis en movimiento. ¿Qué tipo de ejercicio? Yo sé que muchos doctores, María, y te dicen, hay que nadar. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque nadar necesitas una alberca, ¿verdad?
Fíjate que cualquier tipo de ejercicio, esos ejercicios aeróbicos con pesas son buenísimos para la artritis. Una persona que tiene artritis y empieza a hacer ejercicio, al principio le duele un poco más o mucho más, pero si se mantiene haciendo ejercicio, el cuerpo es una maravilla. Responde al movimiento, a la necesidad de cargar cosas.
Pero a
y
veces...
empieza a regenerarse la articulación.
Me imagino que con la artritis entras en un círculo vicioso, ¿no? De que me duele si me muevo, entonces no me muevo, entonces más me duele y entonces sí, menos me muevo.
Exacto.
Es que eso es lo que, fíjate, por ejemplo, nos está diciendo Mariana Reyes, 57, la jovencita, si la podemos orientar, dice, se me hinchan los dedos de las manos, me duele mucho la columna levantarme y no puedo enderezar. Felicitaciones al programa y a los invitados. Muchas gracias, Mariana. Pero ahí, que por lo menos es tratar de moverte, aunque te duela.
Tiene que moverse, tiene que tomar mucha agua. Fíjate que tiene que comer de acuerdo al tipo de sangre. La artritis tiene alimentos que son verdaderamente fertilizantes de la artritis. ¿Cuáles son? Adivina, pues los de siempre. El trigo, el pan, sobre todo las personas sangre O. Lo que he visto muchísimo yo en mi historia y de Centro Engel es que generalmente las personas que vienen con problemas de artritis serios son sangre O. cuando ahí tienen que subir en la clínica esta de Polanco, tienen que subir una escalera para llegar a donde están algunos consultorios. Tenemos consultorios abajo, pero para estar ahí arriba, pues, bueno, para llegar a los consultorios, cuando están llenos los de abajo, pues tienen que subir una escalera. Cuando veo a una mujer subiendo una escalera hacia atrás, ¿las conoce ese tipo de artritis? Que es la artritis deformante, hacia atrás tiene que subir la escalera.
O sea, de que no puede subir la escalera
de frente.
De frente,
la tiene que subir hacia atrás, talones. ¿Sí? Y así volteada totalmente hacia arriba, le digo, usted sangreó y nunca come carne. Fíjate nada más.
Oye, yo soy negativa, espero nunca tener que subir las escaleras al revés.
Te voy a decir no, que...
Eres sangreó y nunca comes carne.
¿Estás escuchando una de Michael Jackson o por qué caminas así, Lucía?
Está practicando el paso.
No, es una sangre rara, fíjate, la mía, de hecho he dado...
La negativa.
He dado ya muchas veces, he donado sangre por esto, entonces,
¿de
bueno.
¿De qué eres?
Pero la verdad, fíjate, todavía subo las escaleras de frente, todavía no llego. Pero bueno, mira, subir una escalera al revés quiere decir que sí te
yo
duele.
Yo te veo diario por el elevador, nada más les platico, que no se adorne la doctora que la veo trepada en el
bueno,
elevador.
Pero me ha subido de escalera, no, la subo, subo de frente, de frente todavía
fíjate
no.
Fíjate que cuando llegan así, llegan y son sangreo la gran mayoría.
Bueno, pero
fíjate nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacen las doctoras? Para que escuche la gente. Alimentación de acuerdo al tipo de sangre, en que se eliminan estos alimentos que son trigo, ningún tipo de pan. Olvídate de los pasteles, mi amor.
No, eso es...
Las galletas. Olvídate de las galletas. Si tú dices, no me puedo olvidar, es que eres adicta al trigo. El trigo produce una adicción casi tan fuerte como la cocaína. Fíjate nada más. Entonces la gente no puede dejarlo. Y en una persona con artritis sangreó, si no puede dejarlo, es que realmente es adicta, tiene que dejarlo si es que quiere curarse. También los lácteos. Ya las leches de ahora están súper sintéticas. Eso de homogeneizado, las grasitas, las moléculas de grasa, las dejan casi unicelulares, y ese tipo de grasa es muy tapador de arterias. ¿Ves homogeneizado? Es tapador de arterias. Luego, si es sangreo, la carne que debe comer debe ser orgánica. Entonces tienen que pedirle que aires del campo, que el City Market, ese tipo de cosas donde encuentras carnes orgánicas. Y tiene que comer verduras crudas. Una sangre O tiene que comer grandes cantidades de verduras crudas. Alimentos que no debe comer. La papa. La papa en cualquiera. Imagínate, nada de pan y nada de papas.
No, pues entonces.
Pero papas de las vegetales. Papas de las otras, sí. Ok. No debe comer pimientos. Pimientos, papas, le dan una lista de todos los alimentos que tiene que evitar, alimentación de acuerdo al tipo de sangre.
Ahora,
y en el, nada más déjame terminar le dan un alimento médico que se llama Ultrainflamax, es nutrientes, proteína de arroz, fíjate, la proteína del arroz con nutrientes específicos y su terapia hormonal, y las hormonas untadas directamente en las rodillas o en los codos o en donde tiene el problema más drástico.
Claro, ahora, ¿la artritis se puede revertir? O sea, ¿se puede curar?
Yo he visto gente,
¿o se trata nada más?
Se puede curar totalmente. Tú puedes hacer que tu cuerpo se deje de inflamar. Fíjate, este tratamiento sirve para desinflamar el intestino. Son cuestiones que van en dirección a eliminar todo aquello que inflama tu cuerpo. Eso que te inflama la panza, esa inflamación de los intestinos, se contagia a todo tu cuerpo. Se te puede inflamar el cerebro. Esas gentes que sienten... Oye, siento mi cerebro como que se moviera, como que me apretara. tienen cerebro inflamado.
Claro, es algo que toda y, y es algo que molesta.
Y ahora, lo vas en las articulaciones, el problema de las articulaciones, que es más doloroso, es un dolor más consciente y no te deja moverte.
Sí, oye,
empiezas a caminar así como robot,
¿no? Sí, no, nos dice Roselena Pérez Salvador que ella tiene 55 años, nos felicita para el programa y los invitados, muchas gracias Roselena. Dice, estoy en climaterio, ¿es bueno hacer ejercicio en bicicleta fija para las articulaciones de las rodillas y tomar 2 litros de agua, ¿es bueno?
Sí.
Claro que sí,
bueno, mira,
por supuesto.
Desde luego, todo ejercicio es climaterio. Qué lindo que dijiste eso.
¿Verdad?
Divino. La Asociación Mundial de la Salud publicó un artículo diciendo que la palabra climaterio es inaplicable para mujeres en la menopausia. Climaterio viene del griego clímax, que significa el tope de la escalera. Entonces, ves una escalera de dos ramas. Cuando llegas al tope de la escalera, llegas al clímax. Y en ese momento comienza tu declinación acelerada.
Fíjate.
Y de ahí salió climaterio. Climaterio también se aplica a las mujeres, a las frutas, y se me vino a la mente, y fue un lapsus muy lógico. Se refiere a las frutas que primero las cortas y ya cortadas después maduran.
Entonces, maduran. No hay que decir...
Según la Organización Mundial de la Salud, publicó que es inaplicable la palabra climaterio.
En vez de climaterio es igual que menopausia.
Dicen premenopausia.
Bueno, Roselena
tiene... Y están hablando de posmenopausia.
55, puede ser. Oye, y hablando del agua, nos dice María Teresa González de Chicoloapan. Ayer fui con mi médico familiar, le dije que me dolían mis rodillas y en la noche me daban calambres. Yo tomo de 4 a 5 litros de agua por mis riñones.
No, demasiado.
Exacto.
Dice, ¿sabes que le falta magnesio?
Pero
potasio.
Es que nos dice ella, tomar estos litros de agua es correcto. Él me dijo que no, ya que tomar tanta agua me quita el calcio y sal, entre otras cosas.
Sí, te arrasa, o sea, con tus minerales.
Entonces, ¿que le baja
arrasa
el agua?
Con tu complejo B. Entonces, ella lo que te... Dicen que 2 litros de agua es lo correcto. Que lo debes de tomar alejado de los alimentos, porque fíjate que si tomas mucha agua con el alimento, diluyes tus enzimas digestivas y entonces ya no digieres correctamente los alimentos. Entonces el agua dice que por lo menos una hora antes de cada alimento te debes tomar 2 o 3 vasos. De pasada el agua te satisface, te llena el estómago y te baja el hambre, y comes lo correcto,
No, y está muy jovencita, María Teresa tiene 35 años.
Sí, no,
realmente.
No, qué barbaridad.
Ahora, nada más, chécalo también con el doctor que te está viendo la cuestión de los riñones, o sea, porque luego cada médico...
No, los riñones son terribles.
Cada médico ve su parte, entonces uno quiere curar el riñón y el otro, pues, quiere curar la otra
la
parte
medicina,
de la rodilla.
La medicina funciona en relación a problemas de riñones, te da células de riñón para que se regenere.
A ver, te voy a dejar una llamada y ahora que regresemos la vamos a contestar.
Perfecto.
Alejandrina Rodríguez Tenorio nos dice, una persona de 70 años con Alzheimer que no puede levantar los brazos por
hombre
lo mismo.
Hombre o mujer.
Yo, a ver, déjame ver, que los tiene muy inflamados y le duelen mucho. ¿Qué tipo de masaje le puedo yo dar para que se le desinflamen las manos? Ahorita que regresemos.
Tipo de sangre,
pero no
sexo.
Sabemos. Pero no sabemos, hijo. Nada más dice una persona. Bueno, si no, le decimos que nos llame.
Oye,
y nos diga si es hombre o mujer.
Y otra llamada que no tiene nada que ver con el tema, pero me cayó bien. Lucila Arreola Hernández de Iztacalco dice, tiene 65 años. Estoy buscando un amigo, compañero jubilado más o menos de mi edad, sin compromisos, para tener compañía y no estar sola en mi casa.
Perfecto.
Oye, puede ser un sueño, ¿no?
Así es.
Pues, vamos a ver.
Y puede ser realidad ahorita.
No, digo,
es que... No, digo realidad,
no,
porque
una...
es que
no,
se va
a encontrar mucho.
La campaña de los sueños. Entonces puede ser un sueño realizado aquí.
Y podemos realizar, podemos cumplirle ese sueño.
Sí. Ponte feromonas.
Regresamos con ustedes.
De la doctora Costa.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
María, ¿cómo podemos prevenir la artritis?
Fíjate que esto es definitivamente una combinación de falla nutricional y falla hormonal en la mayoría de los casos.
O sea, si comeríamos bien, nadie tendría artritis.
Exactamente. Si comiéramos lo correcto, exacto, todo lo que te engorda, te enferma. Tenemos que estar conscientes de eso. Y ahorita con el anuncio que hicieron público, que somos los infamante primer lugar de obesidad en el mundo, ¡qué vergüenza!
Pero infantil, ¿no? ¿O ya le ganamos?
De todos. Acaba de salir en la tele, lo vio usted en la mañana.
¿Ya le ganamos a los gringos?
Ya.
Oye, lo malo es que lo que engorda ya luego es lo más sabroso.
Sí, no, caray, pero no.
O te acostumbras. No, a ver,
exacto,
el paladar, ¿te acostumbras?
Te haces adicta a eso. Todo lo procesado, por ejemplo.
¿Por qué me dice a mí?
Todo lo adicta, no adicto.
Todo lo... ¿A ti te gustan los... ¿Te gustan otras
sí,
cosas?
Sí, también. Es que, porque, pero por ver,
todo
porque...
lo procesado, ahorita ya tiene mano negra.
A ver, María,
casi
porque,
todo.
¿Por qué si la naturaleza es sabia?
Que nos gustara lo
ajá,
que no engordara.
¿Por qué no se te antoja ahí un melón al lado de unas carnitas? Te vas por las carnitas en vez del melón.
Mira, las carnitas no son malas.
¿Ah, no?
No.
Bueno, muy bien.
La carne, la barbacoa no es mala.
Ay, bueno, pero unos taquitos al pastor.
La barbacoa es el alimento que si todos los mexicanos comiéramos barbacoa, seríamos un país de inteligentes, altos y grandotes.
Bueno, pero ponle una torta contra el melón, pues te vas muchas veces.
Sí, sí, pero sí, ahí está el trigo. Te voy a decir qué pasa. 75%.
La linaza
es una, o sea, vacilada.
Por eso
muy linda,
vacilada,
te mueve el intestino, pero para que se convierta en omegas está
la
difícil.
La granola no es rica, o sea, nada más te la comes porque te la tienes que tomar, pero no es rica, no es que dices, oh, esta granola está
fíjate
es
que
buenísima.
No, los, mira, 75% de los mexicanos somos sangre O. Somos la, a excepción de Lucía Legorreta con sus ojos azules impresionantes que tiene, todos los demás que veo aquí, somos la mitad, o sea, una mezcla, mitad europea y mitad indígena. Esa combinación de genes nos hizo extraordinariamente vulnerables a la comida en la que predomina el trigo y extraordinariamente vulnerables a los aditivos que se le ponen a los alimentos para que en vez de que se pudran en 2 días, aguanten 2 años. Además, si te pones a ver que la industria alimentaria trata de crearte alimentos que te encanten.
Claro.
Cuando te dicen, no puedo, ¿a qué no puedes comer solo uno? Efectivamente, porque entra en contacto con tus papilas. El alimento dispara inmediatamente una reacción cerebral que dice, quiero más.
Ándale, unas papas okay, preparadas, fritas.
Y ahorita lo que salió de las grasas trans, pues imagínate, todas ellas están llenas de grasas trans y demás. Bueno, entonces, ¿cómo previene un mexicano ahorita, atrás de ese primer deshonroso lugar en obesidad, viene un deshonroso lugar, inmediatamente viene aumento de diabetes, con eso aumento de riesgo cardíaco, la gran mayoría de los diabéticos se muere de infarto o derrame cerebral, y un aumento impresionante, impresionante en artritis.
Ahora a ver, entonces, ¿qué haces? Bueno, ya nos dijimos, entonces, ejercicio, alimentación.
Trigo no, lo siento mucho. Bueno, nada más de vez en cuando un sándwich, cada 1000 años. Pero el trigo es incompatible con los seres humanos mexicanos. Lo que vemos en la clínica, mujeres, hombres, que logran dominar su adicción al trigo, adelgazan y sanan de
oye,
muchas cosas.
Oye, ¿las tortillas de nopal? ¿Qué opinas?
Tortillas sí, pero no muchas.
Pero
porque ya el maíz...
Son buenas, ¿no?
Sí, las de nopal no saben
mientras,
a nopal.
No, para nada, son las verdes.
Ojalá
pero son mucho
supieran a nopal, a pero, mí el nopal me fascina.
Claro, pero son buenas y
sí,
son menos...
Y las tortillas
pero
light y
de
esto.
Todas maneras, todo lo que es light me da preocupación seria. Pero en fin, el problema ahorita es con el maíz, que ya es transgénico en parte. Uh-huh. Entonces, come poca tortilla. La tortilla te va siglos. Nuestra parte indígena...
Sí, es la base de nuestra alimentación.
Nos dejó que podemos comer maíz.
No, pues imagínate si no, pues
podemos
no.
comer maíz.
Sí, la otra vez hasta algo chido hicieron, dije, pues échenle una tortillita, va a estar mejor. La verdad, no, de veras, es que la tortilla
se ve. El problema es que ya todo, bueno, todo, nos podemos saber ya todo está afectado para que alimente
pues es que
a
sí,
tantísima
somos más,
gente.
La alimentación, los alimentos tienen que durar más tiempo, tienen que, ahora sí, trasladarlos de un momento a otro, de un lugar a otro. Sí. Ahora, a ver, aquí también vamos, aquí atendemos todas las llamadas,
frutas,
María.
Verduras crudas, ¿eh? Eso sí. Es clave. Nada más, gente que tiene tendencia a la artritis, que su familia tiene artritis, que son sangre O y la familia ha desarrollado artritis, verduras crudas en grandes cantidades en vez de sopas, por el amor de Dios, eliminemos esas mendigas sopitas que dejan a los mexicanos tan mal. Frutas.
¿Qué sopas quieres eliminar? ¿Todas?
Todas.
Ay, no, yo soy
María,
de sopita.
Por favor,
no.
Las sopitas es lo que nos tiene chaparritos, panzoncitos. ¿Sí? Obesos, diabéticos y atarantados.
Ay, no, bueno, okay, amigo, bueno, a ver, vamos a hacer...
Verduras crudas, estilo americano tenemos. ¿Cómo comíamos antes?
Ahora los americanos comen mejor que nosotros, no, ya me...
Hay un tipo,
ahí sí me
hay un
niego.
Tipo, hay un tipo. El tipo, mira, cuando voy al Congreso Mundial de Metallenes, que llega toda esa gente... De esto ves puros cuerpazos, todos delgados.
Gracias.
Musculosos.
¿A dónde?
Cuando
ibas a
no, cuando
como eso,
tú. No,
guapos
bien.
Como no
tú.
Dijo cuando
vengo cuando vengo a día a día veo unos cuerpazos.
Yo creo que necesitamos proteínas correctas, esos pescados, caramba, con esas costas, si no comemos pescado. ¿Qué nos pasa? Debemos comer las jícamas, los rábanos, eso que comían en tiempos de la colonia. Volveríamos a ser una raza de lujo.
Claro. Oye, la jícama rebanada delgadita, muy buena. Oye, a ver, vamos a hacerle caso aquí a las llamadas. Anda. Maribel Maya, ella tiene 30 años, está embarazada, lleva 6 meses. Ella comenta que tiene artritis, pero que el médico le dijo que, pues no, ahorita por el momento no podía atenderlo. Y pregunta si algún tipo de
¿qué tipo de
crema...
sangre, no dijo?
No dice. Pero vaya, que si mejor eso se lo comente con alguien.
No, necesita una doctora. Y las doctoras de Centro le dicen qué hacer exactamente. Pero cuando estás embarazada, solo hay una hormona que te puedes aplicar, pero tiene que decírtelo un médico, una doctora.
Oye, María Hernández Servín de Nezahualcóyotl, una amiga me recomendó para la artritis un licuado de papa, y eso me quita las molestias de la articulación y artritis. Yo estoy en premenopausia, María Hernández tiene 40 años. ¿Este licuado da beneficios? Es que dice nada más de papa, así nada más.
Ha de ser de jugo de papa, ¿no?
¿Y te ayuda?
Porque lo que yo he oído de esa receta, lo que sí sé con todos los manuales de medicina funcional, que al contrario, debes de eliminar la papa. Ahora, de jugo de papa, no sé, porque entonces ahí haces una separación. Pero yo he leído en muchísimos lados, y lo que hacen las doctoras en Centro Engel es decirles, no coma papa. Y se componen, ¿eh? Se componen.
Ah,
un ejercicio maravilloso, antes que se me vaya, porque aquí se me va el volando el tiempo contigo, el yoga. Yoga, aparte, viviendo en una ciudad como vivimos, no necesita hacer ningún tipo de sangre, ninguna edad, ninguna menopáusica.
Oye,
¿o
también
no?
¿También para los hombres?
Claro. Los hombres, fíjate, están muy vulnerables en la actualidad, sobre todo con los alimentos sintéticos, aguas.
Yo estoy yendo al yoga y te puedo decir que hay muchísimos, van bastantes hombres. ¿Eh?
¿Sí?
Bueno, maravilloso.
Bueno. Oye, una pregunta de María Concepción Padilla de Tlanepantla. ¿La osteoartritis que tengo se puede curar?
Sí.
Hoy en la mañana un dedo no se me mueve fácilmente.
No, es tipo, o sea, de sangre, no
sí,
dicen.
Es que no, no
por
dicen.
Favor, cuando hablen, digan tipo de sangre, edad, para darnos una idea.
Mira, y aquí yo, haciendo un paréntesis, María Concepción también dice que tiene un sueño. No como los sueños que decías.
Brad Pitt o George Clooney.
No, María Concepción quiere una beca para estudiar y terminar una maestría en educación que no puede terminar, ¿ya ven? Entonces es un sueño muy concreto.
Maravilloso. Todos deberíamos tender a terminar una carrera universitaria y a tener una maestría en algo mínimo.
Claro, todos. Eso ayuda.
Tus hijos deben ir en esa dirección.
Oye, nos dice Irma Eugenia Gasso, he encontrado tortillas de maíz con amaranto. ¿Qué piensan de esta combinación?
Está bien, no está mal la combinación. De los cereales es uno de los que más contiene proteínas. Desafortunadamente, no es suficiente la proteína vegetal para reconstruir el cuerpo de un ser humano. Necesitarías ser un experto combinando aminoácidos de vegetales, porque los vegetales tienen una parte de los ladrillos que construyen tu cuerpo y otro vegetal tiene otra parte de los ladrillos. Si piensas, dices, no, pues este vegetal tiene estos aminoácidos. Si no los tiene en las proporciones correctas y los 20 aminoácidos que forman tu cuerpo, no te alimenta. Y si no tienes los aminoácidos correctos, tus neurotransmisores cerebrales, los de la inteligencia, la memoria, la capacidad de concentración, no se producen. Fíjate nada más, no se producen si no tienes estos ladrillos constructores provenientes de proteínas animales, el pescado. Si todos los mexicanos comiéramos 200 gramos de pescado al día, en 10 años seríamos otra nación.
Mira, tenemos aquí muchas llamadas. Bien. Continuamos con María Engel, artritis en la edad madura. Volvemos con ustedes. A ver, tenemos aquí varias llamadas, María Engel. Sobre el tema, a mí sí me gustaría aclararlo contigo, que nos decían si el masaje ayuda a las articulaciones o es una cuestión superficial. ¿Qué hace un masaje?
Mira, el masaje lo que hace es calmar la mente, porque hace que produzcas oxitocina, vasopresina, beta-endorfinas, todas ellas sustancias que te relajan, que te dan gusto por la vida y demás, ¿no? Incluso el masajearte no necesita ser una masajista profesional, porque tiene que ser profesional, capacitada la masajista, porque tú has oído, me imagino, yo he oído casos de mujeres que le han dado, no, te lastiman, por un lado, por otro te producen unos derrames que ponen en peligro tu vida. Entonces, si tienes que ser con alguien que tú sepas que está capacitada, está entrenada para poder dar un masaje seguro y efectivo. De hecho, uno al otro, entre los seres humanos, debemos masajearnos. El abrazarte y sobarte.
Eso es algo que yo he sostenido pareja, a lo largo de muchos años.
Perfecto.
Sí.
Tú has practicado.
Tu pareja.
Hay que sobarnos y abrazarnos.
No, pero.
Sí, bueno, pero vamos para producir oxitocina, vasopresina. Y fíjate
dopamina,
una cosa.
Oxitocina.
Oye, pero no para las articulaciones.
Pero mira, esto es muy importante. Sí. Porque a un hombre lo masa. Un hombre necesita el triple de sobadas.
¿Ves?
Que una mujer, mira, para producir la misma cantidad de oxitocina y vasopresina, los neurotransmisores del apego a largo plazo.
Por si cada masaje que yo le me tienen que dar tres.
Espero que mi marido no esté escuchando el programa.
Bioquímicamente hablando, eso es lo correcto.
A ver si
puedes. Triple de masajes.
Luz María Herrera.
Que me soben, caray.
Coyoacán.
¿Estaba más?
A ver.
Sóbenlos para que se hagan adictos a ustedes.
Nos pregunta.
Sobaditos, sabrosos.
La glucosamina con condritis.
Condroitina.
Está mal escrito. ¿Sirve para las articulaciones?
Sí, ayuda, pero solo ayuda. Si estás tomando tu glucosamina, tu condroitina, y estás entrándole a los refrescos, a los panes, a los tacos, al trigo...
Nada.
Pues está saboteando lo que está tomando.
Torta, taco.
Oye,
no, los tacos son buenos, nada más que tacos como se hacían antes. No, dos tortillas y un poquito de proteína en medio, no. Es una tortilla y una montaña de proteína en medio.
Claro.
Vegetales, las lechugas, las cebollas, los jitomates.
Hay que pedirlo sin copia.
Okay, tú es que dices.
Así se dice, ¿cómo es una doble tortilla? Dice copia y nada más te ponen una tortilla.
Esa nunca la había escuchado.
No, y lo que puedes decir, pides tres tacos y le quitas a uno la tortilla y esa proteína, esa carne que hay aquí, se la agregas mitad y mitad a los otros. No deberíamos comer más de dos tortillas por el problema del maíz transgénico, que es tóxico al riñón, tóxico al hígado y altamente alergénico.
Berta Álvarez Nava, de Naucalpan. Para las varices, ¿qué es bueno comer y qué tipo de ejercicio debo hacer? Una felicitación al programa, por sus invitados y el programa tan interesante.
Ay, qué bueno.
Varices.
Varices, pues mira, tiene que ver alimentación, porque es inflamación, taponamiento de las arterias. Y que se truenan las arterias. Se inflaman, se llenan de coágulos, se tapan y se revientan. Así sencillamente hablando, ¿no? Tienes que comer de acuerdo al tipo de sangre, definitivamente. Y hay dos cosas. Fíjate que cuando comes las uvas, tú comes tus uvas, ¿no? Uh-huh. Las masticas, sientes las semillas y las escupes. En las semillas está un antioxidante que se llama proantocianidina, que es el principal constructor de tus arterias y venas.
O sea, hay que comer las semillas de las uvas.
Tienes que triturarla muy bien, porque aparte con eso fortaleces la dentadura, que ya tenemos dientes de todos aflojados, porque ya comes puras sopitas, y ya no masticas la carne, ya no está. Esas semillas, las trituras, excelente ejercicio para fortalecer los dientes.
A ver, ¿qué opina
liberar...
el dentista? Que te acaba de poner la corona.
Ándale, pero empiezas así.
Claro, poquito a poco. Oye, aquí hay tres personas que están inquietas. Dice Rubén Gutiérrez, María Hernández y Guadalupe Sosa nos dicen que si puedes repetir esa pomada que mezclaste, que comentaste.
Es la hormona.
Para las rodillas, que la dijimos demasiado rápido.
Estradiol bioidéntico. Estradiol bioidéntico.
Ahora
es lo que te tienes que aplicar, pero tiene que ser una dosis que concuerde con tu edad, con tu tipo de menopausia y demás.
O sea, no es algo que la vas
que
a la
agarras
en la farmacia
y te lo untas en cantidades. No. Uh-huh.
Tiene que ser algo recomendado de acuerdo.
Una falange cuando mucho. Uh-huh. Estradiol bioidéntico.
Pero sí depende mucho de la edad de la persona.
Es un gel.
Y demás.
Uh-huh. Es un gel, pero tienes que estar ya en la menopausia, No en mujeres jóvenes, no en mujeres que están ovulando, que están menstruando. Tiene que ser ya en la menopausia, ese estradiol que se pone en un gel, es un gel, y se lo untan en las rodillas, y santo remedio.
Oye, nos dice Luz María Arteaga, no cabe duda que hay, ahora sí que infinidad de cosas de Catepec. Dice, me recomiendan a mí una dieta cetogénica y no sé si hacerla, me duelen mucho las articulaciones. En internet vi que decía que eso es una dieta asesina y me dio mucho miedo. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué consiste esto de dieta cetogénica?
Mira, quien te dijo que era una cosa peligrosa y mortal... Todo depende del nivel al que lo lleves.
No, bueno, es que en internet
dieta,
cualquiera puede meter...
Exacto, lo que se le pegue la gana y no es esto. Mira, una dieta cetogénica es una dieta en la que bajas los carbohidratos, harinas y azúcares para que dejes de guardar grasa, uh-huh. O sea, movilices tus grasas. Las grasas se movilizan... Cuando tú haces una dieta... Tú sacas la grasa de dentro de la célula, la mandas a torrente sanguíneo y al llegar al hígado, el hígado tiene que romperla en dos para poderla sacar del cuerpo. Esas dos partes en que se rompe una molécula de grasa, unas son alcoholes y otras son cuerpos cetónicos.
Ah, por eso
la dieta cetogénica es la que te adelgaza, es la que... te garantiza que estás movilizando esas grasas y sacándolas de tu cuerpo.
Uh-huh.
O sea, entonces, como que esa dieta te mata, pues nadie adelgazaría, todos los flacos estarían muertos.
No, y ¿sabes qué? No, María, yo hago un paréntesis, hay que tener mucho cuidado de ver en internet en dónde. Acuérdense que ahorita cualquier persona puede meter cosas a internet.
Y con intereses generalmente económicos escondidos.
Entonces, realmente,
abajo.
Pues sí, la verdad es que
por
mejor
favor, hablar, la verdad.
Ahora sí que con tu doctor.
La verdad, la verdad.
Bueno, María, todo esto que estamos viendo es algo que sé que ustedes llevan a cabo en Centro Engel. Si nos puedes dar aquí pues los datos, cómo trabajan, a quién dirigirse.
Mira, por ejemplo, en relación a la artritis, hay las doctoras han definido una dieta que se llama dieta ultrainflamax, sí se llama, dieta ultrainflamax, que tiene que ver, es una dieta basada en conceptos nutricionales 100%, sin ninguna, en realidad, ninguna droga, ningún un medicamento sintético. Es una dieta ultrainflamax de acuerdo al tipo de sangre de cada quien, que va en dirección a desinflamar el cuerpo y a liberarlas de la tortura de la artritis a las personas que tienen. Esta dieta ultrainflamax es extraordinariamente popular, como tú comprenderás, en la clínica, porque somos una clínica de mujeres en la menopausia, que es donde se dispara el mayor porcentaje de artritis en mujeres. Todas aquellas que quieran saber más, déjame ver que les expliquen con detalle cómo está el asunto. Facebook, ahorita Facebook ya es el teléfono de antes, Facebook, que diga Centro Engel, como ángel en vez de A, uh-huh. Centro Engel México, Centro Engel México.
¿Y algún teléfono?
Y las que quieran comunicarse directamente a Centro Engel es 5280-0291. 5280-0291.
Perfecto, muchísimas gracias,
Encantada
María.
Encantada de estar con ustedes, como siempre, un banquete.
¿Qué mensaje final les quieres enviar a nuestros radioescuchas?
Mira, con las mujeres maduras, que tú sabes que es a lo que nos dedicamos nosotras. Cuando llegas a la menopausia, tú necesitas saber qué tipo de menopausia tienes, basado en análisis clínicos hormonales interpretados correctamente. ¿Qué tipo de menopausia tienes? Tienes que comer de acuerdo al tipo de sangre. Trata de eliminar alimentos bioquímicamente incompatibles con tu cuerpo. Toma suplementos nutricionales. Trátate con hormonas bioidénticas que se untan en la piel como crema. La conclusión de 30 años de experiencia, este es el tratamiento correcto. Hormonas bioidénticas femeninas que se untan en el cuerpo como cremas de belleza. Eso es lo que tienes que hacer. Evita operaciones innecesarias. Las operaciones de matriz son devastadoras para la inmensa mayoría de las mujeres. Evítalas, tu cuerpo completo, hormonas bioidénticas, comiendo lo correcto, y vivirá saludable, juvenil y atractiva muchos años.
Gracias, María. Regresamos con ustedes en Día a Día. Hoy es jueves y, como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Me da mucho gusto saludar al licenciado Gustavo Becerril, jefe de educación de la Sala de Arte Público Siqueiros, quien nos va a platicar qué consiste esto de rodando por los museos. Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Lucy, qué tal?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, a ver, cuéntanos en qué consiste esto, rodando por los museos.
Pues sí, es una actividad que nosotros desarrollamos para generar nuevos públicos, y en esta ocasión vamos a hacer una rodada por los museos que consiste en reunir a un grupo de personas por la Fuente de la Diana Cazadora, y de ahí vamos a hacer un recorrido en bicicleta por Reforma, por Gandhi, hasta llegar a la Sala de Arte Público Siqueiros, que está ubicada en Polanco. Y ahí nosotros vamos a hacer una actividad dentro del museo. Vamos a tener una exposición, una visita guiada y al final vamos a tener como un diálogo con todos los participantes, básicamente mujeres, porque lo estamos realizando con la Asociación de Mujeres en Bici.
Oye, qué divertido, pero estoy viendo que esto es a las 8:30 de la noche, Gustavo.
A las 8:30 de la noche nos reunimos en la Fuente de la Diana Cazadora, a un costado, y salimos a las 9:00 de la noche. La verdad es que es un programa bastante seguro, no hay que preocuparse por esto, pues de las impertinencias de los automovilistas en algunas ocasiones. Es un programa que tiene completa seguridad, lo hemos realizado ya otras ocasiones, entonces tenemos como ya, digamos, ciertas estrategias, la logística, el control, bastante ya como coordinado, ¿no?
Oye, y esto llegan, salen en bicicleta de la Glorieta a las 9:00 de la noche, llegan al museo, ahí hay una visita guiada.
Exacto.
Oye, qué divertido. ¿Y esto lo llevan a cabo nada más el martes 16 de julio o tienen otras fechas?
Lo realizamos aproximadamente cada 3 meses, uh-huh, que justo corresponde a la época en que cambiamos de exposiciones en los museos. El día de ayer tuvimos la inauguración de 3 nuevas exposiciones, un proyecto de Emilio Chapela, el otro de Jesús Bubu Negrón y un proyecto como muy especial que es una acción performática de Nuria Montiel. Entonces, esta rodada la hacemos paralela a las exposiciones para que al público que se inscriba, pues no le toque como la misma exposición en varias ocasiones, ¿no?
Oye, ¿regresan a la Glorieta? O sea, ¿empieza ahí y dónde termina?
No, termina directamente aquí.
En el museo.
Entonces, llegamos acá, tenemos la visita, hay un breve cóctel. Y posteriormente, bueno, ya cada quien se puede retirar.
¿Y las bicicletas?
Nosotros tenemos parquímetro. Afuera del museo tenemos parquímetro.
Ah, no, pues está divertidísimo.
Ajá, entonces también tenemos como personal de seguridad que justo va a estar como cuidando las bicicletas.
O sea, pero cada quien lleva su bicicleta.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, claro, y a cada quien después.
Podemos tener como tantas bicicletas para... Porque es la segunda ocasión que realizamos esta actividad. La primera fue un día bastante catastrófico porque fue justo el primer día que llovió. Entonces llegaron a las 9:30 de la noche, todos mojados, empapados. Fue una experiencia verdaderamente emocionante para nosotros, ¿no? Porque pensamos que no iba a llegar nadie.
Y llegó la gente.
Llegaron 40 personas completamente mojadas.
Oye, no, pero muy divertido, la verdad. Y aquí combinas, ¿verdad?, el hecho de hacer algo de deporte y la parte cultural. Gustavo, para las personas de nuestro público que estén interesadas en esta actividad rodando por los museos el próximo martes 16 de julio, ¿a dónde pueden dirigirse?
Claro, pueden hablar al teléfono 5531-3394, extensión 212, o mandar un correo electrónico a la dirección educacion@saps-latallera.org.
Oye, tienen que apartar su lugar.
Sí, por favor, pedimos que confirmen su asistencia.
Pues, ¿más o menos para cuántos es el cupo?
El cupo para 60 personas.
60 personas.
No, pues hay que apuntarse y bueno, gran iniciativa, la verdad, para combinar. Muchísimas gracias al licenciado Gustavo Becerril, jefe de educación de la Sala de Arte Público Siqueiros. Apúntense próximo martes 16 de julio, rodando por los museos. La reunión, punto de reunión, la Glorieta de la Diana Cazadora a las 8:30 de la noche. Muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
¿Sabes? Oye, qué divertida actividad, a mí.
Sí,
se me antojó.
¿Qué de actividad? Más bien, ¿qué de actividades hay? Y ahora sí que platicaba yo con un amigo de que Nueva York, qué gran ciudad, porque hay actividades para absolutamente todos, ya si te gusta el arte, si te gusta los museos, si te gusta la fiesta. México está igual, ¿eh?
Lo que pasa es que luego no sabemos, hay que aprovecharlas.
Así es.
Y ese es el objetivo, queridos aquí radioescuchas, de día a día, de que todos los jueves algo tenemos que enseñarles de toda esta vida cultural que tenemos en nuestra ciudad. Así es que aprovechenla. Y además también aprovecha, ¿verdad?, este gran paquete, esta serie, la número 9 de audioconferencias que tenemos para ti, denominada El Amor en Tiempos de Crisis.
Así es, bueno, pues en esta ocasión te presentamos a estas 5 mujeres con los siguientes temas. El primero, Margarita Cerviño, ¿cómo me recupero de un golpe sentimental? Después, tú, Lucía Legorreta, con las verdaderas razones para separarse. Identificando una relación destructiva con Macarena y tu arte. ¿Por qué mi pareja no entiende mis necesidades con Lucy Serrano? y El Cerebro Enamorado con Gina Montemayor.
Te invitamos a que empieces esta colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo.
Bueno, y es que está a un precio muy económico, porque de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Así es, 299 pesos son 5 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. Y Lucía, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que quieran aprovechar esta oferta? Pues solo se tienen que comunicar al siguiente número local. Anótalo muy bien, es el 2617-7642. 2617-7642.
Recuerda que es por tiempo limitado, no necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
El teléfono, 2617-7642. Última vez, el teléfono, 2617-7642.
La serie El Amor en Tiempos de Crisis es una colección de Hombre Nuevo. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues Lucía, ¿crees que el exceso de grasa encoge el cerebro?
Pues yo creo que sí.
¿Y por qué?
Pues porque no te deja pensar. Oye, la obvia, puerco. ¿No? Sí. A ver, cuéntanos.
Es que te vi muy segura de tu respuesta. Dije, a lo mejor se unió a Paul Thompson.
No, para
nada. Que hizo él es de la Universidad de California. Y apunta que la obesidad puede reducir el tamaño del cerebro en los ancianos, haciéndolos más vulnerables a la demencia. Tras analizar a 94 personas que superaban los 70 años de edad, Thompson observó que el cerebro de los obesos parecía 16 años más viejos que el de sus compañeros más delgados. Y es que los resultados indican que los ancianos con mayor índice de masa corporal tienen también un cerebro más pequeño, en concreto un 8% más reducido que el de las personas con peso normal. Y bueno, pues la pérdida de masa cerebral se produce fundamentalmente en el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, con un importante papel en la planificación y la memoria respectivamente. Así es que hasta para la cuestión del cerebro importa el estar en forma.
Fíjate, hay que cuidarse siempre de ese tema de lo que es la obesidad. Muy interesante, Alonso, muchas gracias. www.lucialegorreta.com. Escuchas nuevamente este programa y los anteriores. Gracias a ti, sobre todo, y también al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y mañana en Día a Día nos escuchamos con el tema Cuaderno de Trabajo. Un abrazo al corazón. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los jueves ya.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.